en Colombia. Pero esta decisión de la JEP, ¿en qué nos afecta a nosotros los colombianos, en nuestras tarjetas de crédito, en los intereses que nos cobran, en la economía de nuestro país? Para eso hemos decidido invitar al gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, al doctor Camilo Pérez. Señor Pérez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
Buenos días, Camila. Buenos días para todos en la mesa.
Bueno, explíquenos como para dummies. La Fed tomó la decisión de bajar las tasas de interés porque por cuenta del coronavirus tienen miedo y ya se está viendo que empiece a estar lenta la economía y quieren reactivarla. Apenas la Fed baja las tasas de interés, eso tiene un impacto en Estados Unidos. Pero para nosotros aquí en Colombia, ¿qué es lo que nos importa? ¿En qué nos afecta?
Bueno, Camila, un punto antes de comenzar a explicar lo que podría pasar en Colombia, y es, estaba oyendo el debate que ustedes estaban teniendo sobre que la menor tasa de interés incentivaría el consumo, pero también el ahorro. En este caso hay digamos que un objetivo adicional por parte de la Fed, y realmente es darle o devolverle un poco de calma a los mercados que, pues, como ustedes lo mencionaban, en estos últimos días han estado bastante volátiles, unas caídas muy profundas de la bolsa, y realmente hoy la menor tasa de interés difícilmente va a incentivar el consumo, porque la preocupación se origina efectivamente en el virus, que la gente vaya a consumir más, vaya a salir más porque le bajan la tasa de interés en momentos en que de pronto quiere quedarse en su casa por esa preocupación, digamos que no funciona del
todo.
Pero
sí, y es que antes de entrar, señor Pérez, justamente el tema de Colombia, yo quería explicarle sobre el impacto y la decisión de la Fed, porque como usted nos está tratando de explicar, es un problema de oferta, entonces uno no entiende cómo esto va a cambiar el tema, si lo que estamos hablando es que hay como un impacto sobre las cadenas de valor que puede afectar la oferta de los productos y no necesariamente la demanda aún, digamos. Entonces, ¿por qué la decisión de bajar las tasas de interés es un problema de oferta?
Digamos que en este caso, efectivamente, la bajada de tasa de interés, más que atacar el tema de oferta, que no lo va a lograr, porque hay fábricas que, por ejemplo, en China pueden estar cerradas, gente que no está yendo a su trabajo por temas de cuarentena, lo que busca, como mencionaba, es realmente tratar de calmar a los mercados. Una menor tasa de interés lo que implica es que el costo del dinero es algo menor y entonces se promueve la toma de riesgos por parte de los inversionistas. Sí, yo digamos que voy a poder ver, digamos que las acciones son una buena alternativa o que activos de riesgo, por ejemplo, como la moneda colombiana, el peso colombiano o los commodities son mucho más atractivos cuando las tasas de interés son bajas. Además, otra parte que los bancos centrales, incluyendo la Reserva Federal, van seguramente a hacer es a comprometerse con programas de liquidez, de ampliación de liquidez, es decir, tratar de calmar a la gente y decirle la plata, digamos, circulante en la economía va a estar ahí, no va a haber problemas, y eso digamos que es lo que buscan inicialmente. Entonces, definitivamente con el recorte de tasa no van a atacar el problema de demanda, no van a generar mucho más consumo en los hogares o más inversión de las empresas, porque como lo mencionábamos, es más un problema de oferta. Entonces, van a tratar de calmar a los mercados y evitar que esa incertidumbre en los mercados termine convirtiéndose en un impacto económico adverso.
Señor Pérez, Peter Schiff, que es tal vez uno de los gurús dentro del mundo de la economía en los Estados Unidos y de los mercados, dijo un artículo que se publicó el día de hoy que esto puede ser la entrada para una posible recesión. El argumento para que los Estados Unidos caiga en recesión, para que esa burbuja explote. ¿Usted cree que eso es así? ¿Coincide con la teoría de Peter Schiff de que esto es la aguja que está explotando la burbuja de la economía norteamericana?
Pues yo creo que debemos hablar no solo de la economía norteamericana, sino del mundo. En las últimas dos o tres semanas, de manera reiterativa, todos los economistas hemos venido revisando a la baja las proyecciones de crecimiento. En particular para el primer trimestre, que es donde estamos viendo el impacto fuerte, pero en la medida en que el coronavirus se ha esparcido un poco más allá de China, y digamos que el crecimiento reciente ha sido más grande en el resto del mundo que en el mismo país asiático, efectivamente tenemos que empezar a pensar la posibilidad de desaceleraciones fuertes en las economías, y las economías que tienen crecimientos muy bajos pueden efectivamente entrar en recesión. En el caso de Estados Unidos, yo creo que todavía es pronto para cantar o para, digamos, dar esa conclusión, pero es un escenario bastante factible. Si uno mira las probabilidades que en este momento le están asignando los mercados a la recesión de Estados Unidos, son mucho más altas de las que estaban hace un mes, y el escenario pues definitivamente no puede descartarse tanto en lo que queda del año como en el próximo año.
Señor Pérez, más allá de esto de la Fed, que es puntualmente por el tema del coronavirus, uno sí ve que los bancos centrales hace tiempo, los más importantes, pues, tienen tasas de interés muy bajas, casi cero, y en el mundo se ve un tema de crédito barato pues muy grande. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque hay economistas que alertan sobre esto por el gran aumento del endeudamiento público y privado pues de las potencias mundiales.
Las tasas de interés bajas en el mundo se originan desde la crisis financiera internacional, y es que ese impacto, ese choque en el 2008-2009 fue tan grande que desincentivó de manera, digamos, permanente tanto el consumo de los hogares como la inversión de las empresas. Las tasas de interés bajas lo que han tratado de hacer es reactivar o devolverle un poco de soporte a la economía. Sin embargo, las tasas de interés por sí mismas bajas también generan algunos riesgos, y eso es, digamos, que el otro llamado. O sea, hay como un dos efectos, digamos, que uno genera, sí, un efecto positivo sobre la economía, pero puede generar riesgos financieros. Mucha gente, digamos, que está concentrada en los riesgos financieros, por ejemplo, en el caso de China, una economía que en los últimos años ha venido aumentando sus niveles de endeudamiento de manera importante, y pues, digamos, que de alguna manera los bancos centrales siempre juegan con, al mover sus tasas de interés, siempre tienen, digamos, que esos dos aristas de impacto, tanto desde el punto de vista de economía como de como financiero.
Señor Pérez, justamente hablando sobre el impacto que tendrían las tasas de interés tan bajas que se manejan en el mundo hoy en día, justamente si caemos en una crisis, una recesión como la del 2008, pues el mundo entonces ya no tendría tanta maniobra para jugar con la tasa de interés, ya no la puede bajar tanto más. Esto no impactaría, digamos, no haría que una crisis, una recesión sea peor que la del 2008.
Esa es una muy buena observación, y efectivamente las tasas de interés tan bajas limitan muchísimo el margen de maniobra de los bancos centrales. Precisamente por eso el llamado reciente de entidades como el Fondo Monetario Internacional ha sido a buscar que los gobiernos que tienen capacidad para gastar lo hagan. Es decir, que no solo la política monetaria, que es la que está a cargo del Banco Central, sea la que trate de darle soporte a la economía, sino que además los gobiernos, a través de política fiscal de gasto, también le den un impulso. Muchos, digamos, que se concentran en el caso, por ejemplo, de Alemania, un país que tiene de manera recurrente superávit fiscal y que no ha venido gastando últimamente, o que no ha gastado mucho más últimamente. Lo que se quiere, lo que se busca, es que efectivamente entonces la política fiscal acompañe la monetaria, y eso también le ayude un poquito a dar impulso a la economía.
Señor Pérez, yo le pregunto desde Panamá, que es un país dolarizado y que sin duda alguna se va a ver afectado o no por esta decisión de la Fed. Las tasas de interés de los bancos en Panamá seguramente van a bajar. Pero si lo trasladamos a Colombia y la banca colombiana sigue los pasos de la Fed en bajar los intereses, ¿usted le recomendaría a la gente que se endeude a crédito si eso llegase a pasar en el corto plazo?
Pues digamos que lo primero que hay que pensar es si efectivamente van a bajar las tasas de interés en Colombia. Yo creo que es un poco pronto para empezar a hablar de ese escenario. El mercado como tal ya lo está descontando, ya está empezando a ver dicha posibilidad, es decir, antes de terminar el 2020 que el Banco de la República baje la tasa de interés. Si nos devolvemos hasta hace unas semanas, el consenso, el mismo mercado, estaba diciendo que iban a aumentar la tasa de interés. El banco, recordemos que se reúne de manera frecuente, y digamos que va a tomar una decisión al respecto. Claro. Por lo pronto, digamos que es demasiado, o sea, no hay suficiente información hoy para decir que en el caso pero, del impacto económico que requiera una bajada de tasas de interés, digamos.
Pero señor Pérez, tomando en cuenta lo que está pasando con el coronavirus y previendo lo que hizo la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, digamos que la banca en Colombia y el Banco Central toman la decisión de bajar los intereses para impulsar la economía, ¿usted le recomendaría al colombiano de a pie que nos escucha endeudarse a crédito si bajan las tasas de interés en Colombia? ¿Sí o no?
Pues yo creo que, digamos, hay que verlo desde un punto de vista un poco más amplio. No es solo el hecho de que la tasa de interés baje el que lo motiva a uno a endeudarse o no. Un colombiano promedio debería pensar en muchos aspectos más, y es, ¿yo ya estoy endeudado? ¿Sí o no? ¿Para qué voy a utilizar los recursos? Son recursos que voy a utilizar para comprar bienes durables que de otra manera no podría comprar. O sea, un quete, digamos, grande, un precio grande que con mi sueldo, digamos, no me alcanza. Entonces yo creo que las consideraciones son un poco más amplias que solo la tasa de interés per se. Claro, con una tasa de interés más baja, digamos que eso es lo que busca el Banco Central, es incentivar efectivamente el endeudamiento por parte tanto de hogares como de empresas, pero hay que tener otras consideraciones también en mente antes de tomar la decisión.
Pero entonces, ahora sí, porque mis compañeros están todos pendientes del mundo y demás, explíquenos ya con lo de la Fed, la decisión ayer, ¿qué impacto tiene sobre el colombiano de a pie? Es decir, la decisión que tomó la Fed en los Estados Unidos de bajar las tasas de interés por cuenta del coronavirus, ¿a nosotros aquí en Colombia en qué nos afecta?
En Colombia, digamos que el canal más directo o el más inmediato de impacto es el tema de tasa de cambio de los canales financieros, y ahí lo que vimos fue, una vez la Reserva Federal movió la tasa de interés a la baja, desincentivó, al hacer menos atractivo, digamos, los dólares, generó, digamos, que un movimiento bastante fuerte de la tasa de cambio. Teníamos ayer, antes de la decisión, una tasa de cambio por encima, bordeando, perdón, los 3.500 pesos, y en cuestión de momentos, una vez la Fed bajó la tasa de interés, tuvimos una bajada de casi 60, 70 pesos en la tasa de cambio, es decir, más cercano a los 3.400. Choques de ese estilo son los que de alguna manera vivimos mucho más rápidamente. Ya digamos que en un horizonte un poquito más largo, lo que el tema de tasa de interés debería, la bajada de tasa de interés de la Fed debería favorecer, es una economía mundial, digamos, menos impactada por el tema del coronavirus, y asimismo pues un menor impacto en economías como la colombiana, que todavía, digamos, no tienen contagios, pero que reciben el impacto a través de una menor demanda global por los productos que vendemos.
Pero entonces, a ver, yo soy que preguntarle a cualquier economista o a cualquiera sus pronósticos sobre el dólar, pues es una bobada, porque eso nadie sabe qué va a pasar con la tasa de cambio, eso es una especulación que hace todo el mundo. Sin embargo, el dólar ha venido alcanzando en los últimos días precios máximos que se habían visto. Sin embargo, por cuenta de la decisión, como usted nos dijo, la decisión de ayer de la Fed, se vio una bajada importante. ¿Usted cree que el dólar va a seguir bajando?
Digamos que en el corto plazo yo creo lo contrario. Creo que la incertidumbre misma del coronavirus va a mantener presionados los activos de riesgo, es decir, la tasa de cambio colombiana y commodities y las acciones van a estar, digamos, debilitadas. Es decir, podemos ver niveles de tasa de cambio colombiana más arriba de las que hemos visto. Bueno, la incertidumbre está primando en este momento y como muy bien lo menciona, en momentos de incertidumbre la lógica de los modelos de los economistas en general no aplica del todo, se mueve más los mercados por un tema de psicológico, como el mismo temor, la incertidumbre, y eso por lo general nos lleva a un fortalecimiento generalizado del dólar contra todas las monedas, incluyendo el peso colombiano.
Doctor Pérez, ya creo que lo tenemos aquí, pues háganos una asesoría de inversión, ¿no? Ellos siempre cobran muy caro, pues aprovechemos y díganos, si resulta que hay una señora que vendió su apartamento, que eran sus ahorros, y tiene la plata líquida, ¿qué le recomienda usted hacer en medio de esta incertidumbre que hay en los mercados? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo invertir su platica para que le dé algún tipo de rentabilidad, esté segura y no la vaya a perder?
Pues al igual que lo que mencionábamos ahorita con la decisión de crédito, creo que los factores que debe tener en cuenta son un poco más amplios. Por ejemplo, ¿necesita el dinero en el corto plazo o puede mantener ese dinero congelado por un buen tiempo? Y ahí la decisión o la respuesta a esa pregunta va a generar una decisión muy diferente. Si lo requiere a corto plazo, pues serían inversiones también de corto plazo, CDTs muy líquidos o cuentas de ahorro, por ejemplo. Si lo requiere, digamos, en un plazo más largo, pues puede irse de pronto a temas como renta fija, bonos soberanos o corporativos. Otra decisión es qué tanto riesgo quiere asumir. Una persona que dice, no, yo es que quiero tener esto para pensionarme, pero me voy a pensionar en un año, pues debe tomar una decisión de inversión mucho más conservadora que una persona joven que dice, oiga, yo me te pensiono en 30 años y puedo, digamos, aguantar durante un tiempo unas pérdidas, pensando que en el mediano o largo plazo va a tener una ganancia mucho mayor. Entonces, creo que hay otros factores adicionales que entran ahí a jugar, y en momentos como el actual de mucha incertidumbre, yo creo que hay que ser muy cautelosos a la hora de tomar ese tipo de decisiones de inversión, para la gente, digamos, que está oyéndonos en este momento.
Señor Pérez, el doctor Pombo es el Lord de la Mesa y él está muy interesado en invertir en la bolsa. Basado en su respuesta, si yo tuviese que preguntarle por alguna compañía en la que invertir hoy en día en la bolsa de Nueva York, ¿cuál sería? Disney, Apple, las más grandes, Amazon, ¿cuál recomienda usted?
Pues qué pena con usted, pero no le podría responder esa pregunta. Nosotros no hacemos ese tipo de asesoría tan directa de escoger un activo como tal. Como le digo, yo creo que uno como inversionista debe siempre tener también una visión un poco más amplia del portafolio. No decir, yo quiero invertir en la acción de Apple. Supongamos que esa es la decisión. ¿Qué pasa si mañana Apple tiene unos resultados malos o algo pasa con Apple? Pues yo puedo tener unas pérdidas grandes. Quizás una aproximación más amplia al portafolio, a tener no solo la acción de Apple, sino una gran cantidad de acciones, me puede beneficiar mucho más. En un momento, por ejemplo, como el actual, fíjese que con el tema del virus, las acciones de compañías, por ejemplo, como Apple, se han visto afectadas porque ellos mismos han dicho, oiga, nuestros resultados de venta se van a afectar. Pero si yo en mi portafolio tengo también una acción de una compañía, por ejemplo, del sector salud, hoy en día está valorizada. Entonces, podría compensarme de alguna manera las pérdidas que me puede originar la otra por una caída de ventas. Esa es la visión que yo le sugeriría a los inversionistas, de tener algo más diversificado, de tener diferentes tipos de activo que se comportan en algunos casos mejor que otros, pero que terminan compensándome las posibles pérdidas que pueda tener, sobre todo en momentos como el actual de alta incertidumbre.
Pues doctor Camilo Pérez, muchas gracias por la asesoría. Lo llamaremos cuando tengamos algún ahorrito, Pombo, y le preguntamos al doctor Pérez.
Lo que llaman el exceso de liquidez, que por estos días pocón, pocón.
Pocón, pocón, porque usted está endeudado en su casa, ¿no? Porque remodeló.
No, pues no solo yo.